Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermanos, buenas noches para todos. Ya tarde noche, ¿no? Vamos a pedirles que por favor vayamos al Salmo 51. Aunque estaremos reflexionando en la enseñanza que aparece en el verso número 7, vamos a leer ese salmo completo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a orar. Padre, en esta hora, he aquí un pecador, por tu gracia, redimido y salvado, indigno de ti, pero redimido. Y te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das y esta bendición de poder alabar tu nombre, de poder testificar de tu obra redentora, salvadora, limpiadora, como lo hace el salmista. Gracias por tu palabra, gracias, oh Señor, por permitirnos una porción en la Escritura de tanta bendición y de tanta enseñanza como esta porción del Salmo 51. Bendícenos con ella en esta noche y edifícanos para tu gloria, oh Dios, y purifica nuestros corazones en el nombre de Jesús. El Salmo 51 es la oración sincera de un hombre arrepentido que con dolor y vergüenza por sus pecados pide a Dios perdón, misericordia y restauración. David conoce que su pecado lo había contaminado y lo había apartado de Dios. Esto conllevó a que él perdiera aquella comunicación dulce y santificadora que él antes tenía con Dios. Ahora, arrepentido por los pecados que había cometido, codicia, adulterio, engaño, envidia, homicidios, arrepentidos de estos pecados, se refugia en la misericordia de Dios. Versículo 1 y 2. Confiesa la presencia de su naturaleza pecaminosa, del origen de su pecado. Versículos 4 y 5. Y pide al Señor que la verdad vuelva a ser un principio que gobierne su vida en lo más íntimo. Ese principio activo de la verdad vuelva otra vez a obrar en él. Ahora, ¿por qué debemos nosotros considerar en una ocasión como esta el Salmo 51? Y específicamente este versículo. Bueno, en primer lugar, porque este Salmo nos presenta el patrón que nosotros hemos de seguir para confesar y confrontar nuestros pecados según la voluntad de Dios. Además, nuestra condición espiritual presente, siendo personas que todavía estamos en esta carne, con una naturaleza que todavía no ha sido glorificada, que llevamos todavía dentro de nosotros el combustible inflamable del pecado y que solo necesita de un pequeño fuego para que se encienda, es importante que nosotros meditemos en porciones como estas del Salmo 51. Pero debemos también repasar la enseñanza de este Salmo por la desdicha de que no todos los nuestros son cristianos. Muchos de nosotros tienen hijos que a pesar de haber escuchado la verdad de la palabra de Dios, no se han convertido. Y en ocasiones logramos que puedan estar ahí con nosotros porque ya son adultos e independientes y queremos que ellos se expongan a la verdad de la palabra de Dios por si quizás, quién sabe, Dios venga y quiera aplicar el contenido de este salmo en sus almas y en sus corazones. Y así como Natán vino donde David y clavó la espada de la verdad en su conciencia y pudo remover esa espada allí hasta que él sangrara, Dios venga con arrepentimiento, con una gran convicción de pecado sobre los nuestros, y le conceda un arrepentimiento tan profundo de tal manera que los lleve a clamar a Dios por salvación y a refugiarse en su santísima misericordia. Hermanos, a veces nosotros decimos, y ciertamente que es así, Dios es soberano. Pero hermanos, pensar en la posibilidad de que algunos de nuestros pequeños, de nuestros vástagos, pudiera partir de este mundo sin Cristo, eso debe estremecernos. Y eso no significa que no confiemos en la soberanía de Dios, sino que debemos pedirle a Dios sensibilidad para ser sensible frente a la realidad que tenemos, de que tenemos hijos inconversos, que tenemos familiares inconversos y que la diferencia de descender al infierno, la diferencia de tiempo, es asunto de minuto. La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, declara, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el Salmo 51 nos enseña cómo nosotros los creyentes debemos tratar y confesar nuestros pecados. Perdón. En este salmo David confiesa su pecado para obtener perdón y la limpieza espiritual que su alma necesitaba. Es por ello que en el versículo 7 David declara, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Les invito entonces para que juntos nosotros consideremos la naturaleza de estas peticiones y la afirmación que sigue a cada petición, y concluiremos con algunas enseñanzas o lecciones prácticas. Habiendo visto entonces el material que tenemos para hoy, veamos en primer lugar la primera petición que aparece en este versículo 7 y su afirmación. David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí él hace una petición específica. ¿Y cuál es la petición específica que hace el salmista? Él pide a Dios que lo purifique con hisopo. ¿Y qué es el hisopo? Bueno, esta era una rama de una planta cuyos ramos de espeso follaje se presentaba como o se utilizaba como un instrumento adecuado para rociar. El Antiguo Testamento nos enseña que esta planta se usó para rociar la sangre del sacrificio del Cordero Pascual en el dintel de las puertas de las casas israelitas, según aparece en Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 22. Esto se hizo para que cuando pasara el ángel heridor no entrara a la casa de ningún israelita y el hijo primogénito de la familia fuese preservado. Moisés usó el hisopo también para rociar a los hijos de Israel y de este modo ratificó el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, según lo que nos dice Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. En Hebreo capítulo 9, versículos 19 a 20, declara el escritor, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Allí dice claramente que Moisés usó el hisopo para rociar al pueblo. El hisopo se usó también en las ceremonias religiosas que declaraban limpio al leproso. Estas ceremonias, o mejor dicho, en esta ceremonia, se le otorgaba el privilegio que él antes tenía, antes de haber sido afectado con su lepra, él podía participar del culto con el pueblo, de las alabanzas a Dios, de la adoración pública. Pero ahora, después de haber sido contaminado por la lepra, queda privado de ese privilegio. Bueno, pues entonces el sumo sacerdote tomaba esto y purificaba al leproso con el hisopo. Purifícame con hisopo, dice el salmista. Básicamente lo que David está pidiendo a Dios aquí es que limpie su contaminación personal por causa del pecado que él había cometido. Él pedía a Dios conforme a lo que en su misericordia él había provisto, le concediera, tratara con su conciencia manchada y contaminada por causa de su pecado. El pecado de David lo había contaminado como la lepra contamina a un leproso. La contaminación le quitaba al leproso ese privilegio de adorar a Dios públicamente, como ya hemos señalado, y de tener comunión con Él en el lugar donde Dios revelaba su presencia en una manera especial como no lo hacía en ningún otro lugar, que era en el santuario. David se vio en una situación similar, pues su pecado le impidió tener comunión íntima con Dios y lo llevó a perder los privilegios espirituales que anteriormente él disfrutaba en la adoración pública. Es por ello que David viene delante del Señor como un leproso para que el Señor lo limpie de su contaminación mediante la provisión que Dios había hecho para pecadores. Oh Señor, purifica mi alma y lávame de mis pecados. Límpiame con la sangre representada por el hisopo a base de la sangre derramada a mi favor, pide el salmista. Limpia mi alma, purifícame y restáurame aquellos privilegios que anteriormente tenía, para que con una buena conciencia una mi corazón y mi conciencia y mis alabanzas a las alabanzas del pueblo de Dios y como un solo hombre, a una sola voz, pueda glorificar con tu pueblo tu santísimo nombre. Hermanos, amados y amigos, es importante señalar aquí que David no busca una limpieza ceremonial externa. De lo contrario, él hubiese ido donde el sacerdote, para que el sacerdote tomara el hisopo y lo purificara, ofreciera el sacrificio. No, él no se presentó delante de un sacerdote para recibir una limpieza ceremonial. Lo que David buscaba básicamente y principalmente era, por medio de su oración privada, una limpieza interna. Él quería que esta limpieza purificara su corazón de una conciencia herida por el pecado. ¿Para qué? Para que pudiera nuevamente adorar a Dios sin impedimentos. Hebreo capítulo 10, versículo 19 al 22, habla sobre esto allí el escritor y dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estos versículos, sin duda, hermanos, nos enseñan de manera categórica que el medio establecido y provisto por Dios, representado en los sacrificios y en las ceremonias, por medio del hisopo, para limpiarnos y purificarnos de la contaminación interna de nuestro pecado, no es otra cosa que la sangre gloriosa del Señor Jesucristo. Esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario hace ya más de 2000 años, era anunciada anteriormente mediante todos esos sacrificios. Cada vez que usted lea en el Antiguo Testamento, donde se ordena a tomar un becerro, a donde se ordena tomar un palomino, donde se ordena tomar un cordero, donde se ordena tomar un macho cabrío para ofrecerlo en sacrificio, vea allí al Hijo de Dios siendo sacrificado en nuestro lugar. Así como el sacerdote declaraba limpio ceremonialmente al que había sido sanado de su lepra mediante el sacrificio de una vecilla cuya sangre era derramada en una vasija sobre aguas corrientes. De un modo similar, Dios, mediante la sangre gloriosa del Señor Jesucristo, limpia al pecador de sus pecados, lo purifica de mala conciencia y lo restaura a la comunión plena con Él. La sangre de Cristo, sangre que habla mejor que la de Abel, nos limpia y nos purifica y nos restaura. La sangre de Abel exige y demanda juicio sobre los pecadores, pero la sangre del Señor Jesucristo, en cambio, salva, limpia y purifica y restaura. En la primera petición entonces del Salmo 51:7, David dice: yo vengo a ti, Señor, como si fuera un hombre leproso, contaminado e impuro, para que tú quites de mí esta impureza, esta contaminación. Ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí. Solo tú, Señor, puedes purificar la conciencia y hacer la limpieza interna que mi alma necesita para poder adorarte y servirte con una buena conciencia. Hermanos, es interesante que ese Salmo 51 aparece ahí en primera persona. David no está diciendo: ten misericordia de nosotros. No, ten misericordia de mí. Sí, claro, hay lugar para nosotros orar y decir: ten misericordia de nosotros, oh Dios, bendícenos, guíanos. Pero también hay un momento en el cual, oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Si no es por tu gracia, voy al infierno. Sí, hermanos, solo Dios puede limpiar nuestra conciencia y hacer la limpieza interna que necesita nuestra alma para poder adorar y servir con una buena conciencia a Dios, con una conciencia que no nos acuse o que no me acuse de manera permanente. Cuando David pidió a Dios que lo limpiara con hisopo, él se refería a la limpieza por medio de la sangre. No era el ramo. No. Era un instrumento el ramo. Pero David a lo que está clamando y a lo que está apelando es a la sangre que se rociaba con ese instrumento. Lo cual, sin duda, apunta a la sangre de Cristo. Él decía: oh Señor, límpiame y mírame como la víctima inocente que ha muerto. Esta víctima inocente, hermanos, representaba a ese que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita, desaparece, lava el pecado del mundo. Si Dios perdona, nos limpia y restaura, entonces el que es objeto de esta obra de Dios está limpio. Limpio delante de los ojos del juez de toda la tierra. Esto es importante. ¿Ah, pequé? Sí, pero me arrepentí, confesé mi pecado, estoy limpio delante de Dios, del juez de toda la tierra. Ahora bien, Dios purificó a David. ¿Por qué? ¿Por qué purificó Dios a David? Ah, porque David confesó su pecado y pidió a Dios que lo limpiara de su maldad conforme a su misericordia. Eso es lo que dice el Salmo. Oh Dios, ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice el salmista. ¿Y qué deberíamos nosotros aprender de esta petición? Ah, de esta petición nosotros aprendemos, hermanos, que no podemos venir a adorar a Dios en cualquier condición. Hermanos y amigos, no podemos venir a adorar a Dios en cualquier condición. Dios es infinitamente santo. Su santidad es tan grande que dice la Escritura que los ángeles que están alrededor de su trono cubren sus rostros, cubren sus pies. Ellos no miran el rostro de Dios directamente, en señal de reverencia a su santidad, a su majestad. Cuanto menos un hombre pecador, nacido de Adán, puede acercarse a Dios en una forma desordenada, en una forma inapropiada. David sabía que él no podía presentarse delante de Dios para adorarle en cualquier condición, y mucho menos con una conciencia que permanentemente le acusaba. Eso, hermanos, indudablemente es un síntoma de mala conciencia. Y con una mala conciencia no puede hacerlo a menos que confesemos a Dios nuestros pecados. Esto implica que si tú y yo hemos de adorar a Dios y servirle con una adoración aceptable delante de Él, tenemos que hacer una evaluación de la condición espiritual y moral de nuestras vidas a la luz de lo que revela la palabra de Dios. Si tu conciencia te acusa justamente, tú no puedes pretender que todo está bien y que Dios aceptará tu adoración, tus cánticos, tu oración, tus alabanzas, tus ofrendas, que Dios aceptará tu servicio. Para adorar a Dios, queridos hermanos, amados, uno necesita un corazón que haya sido lavado por la sangre de Cristo y continuamente está siendo purificado por medio del arrepentimiento y la confesión diaria, porque esa es otra cosa importante. No es el hecho de que una vez yo hice una profesión de fe. No es el hecho de que yo era consagrado anteriormente. No es que debo serlo hoy. Y si ocurre algo que está afectando mi vida en ese estilo de vida que debo mantener delante de Dios, entonces debo ir a Él en arrepentimiento y fe y confesarle mis transgresiones. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? Acerquémonos. Acerquémonos, dice el escritor. La pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera nos acercamos? Dice él, con corazón sincero, es decir, con un corazón limpio, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Observe que él no dice que va a tener o que una vez tuvo. No, él dice teniendo permanentemente un corazón purificado de mala conciencia. Por eso el creyente tiene que ir diariamente a Dios una y otra vez, a confesarle al Señor sus pecados, porque la realidad es, hermanos, que somos pecadores y pecamos. ¿Ves, mi amigo? ¿Ves, mi hermano? Esto se aplica a ti y a mí hoy día. ¿Cómo viniste aquí esta noche? teniendo un corazón purificado por la sangre del Señor Jesucristo, habiéndote arrepentido y habiendo evaluado tu vida y confesado tu pecado, ¿o no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que no podemos adorar con una mala conciencia. Entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, si tu conciencia te acusa de pecado, una de las cosas que no debes hacer es ignorarla o tratar de silenciarla. ¿Y qué es eso? Bueno, ese es un mecanismo que mucha gente utiliza. Su conciencia lo acusa de pecado. Y entonces empiezan a buscar otra cosa. Tengo que ir al psicólogo. Porque estoy teniendo como una especie de resaca moral. Como que no me siento bien, tengo algunos problemas que me están afectando. O prende un radio para oír música. Mucha bulla, mucha música, mucha bulla. Y si no coge y arranca, para uno de estos centros, estas iglesias, donde se levanta mucho la mano. Y allá están. Levantando mucho la mano. Y están allá en una especie de éxtasis subliminal, pero no es otra cosa que un éxtasis carnal. Y cogen una tambora y una güira y empiezan a saltar y a brincar. Al poco tiempo, la conciencia vuelve otra vez y los asalta. Y viene el problema, estoy deprimido. ¿Pero y qué? ¿Tú no eres cristiano? Sí, pero... ¿Y cuál fue el problema? El problema es que hay una ballena que tiene que ser sacada. El pecado no tiene otro tratamiento que no sea confesarlo y arrepentirse de él. No hay otra manera. Es como cuando hay una infección. La infección no tiene otra forma de ser solucionada a menos que tú exprima duro ese nacillo y saque el pus que afecta esa área. ¿Duele? Claro que duele. Pero va a sanar. Cuando esa infección salga de ahí, va a sanar. No se verá más que la cicatriz, si acaso, que quedó ahí, y cuando viene a ver, la cicatriz desaparece con el paso del tiempo. De la misma manera, Dios obra en el corazón, en el alma del pecador, cuando éste viene arrepentido delante de él, confesándole a él sus pecados por nombre. Sin meter nada debajo. No. Robé. Señor, caí en robo. Adulteré, Señor, caí en adulterio. Mentí, Señor, caí en mentira, en hablar mentira. Homicidio, Señor, maté uno. Malo pensamiento, Señor, aquí estoy. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hermano, hermana, no olvides que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros y enseñarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Dios se encargó de que eso quedase registrado en la historia de su pueblo, no para que esté allí llenando una página, sino para que nosotros imitemos, no el ejemplo de pecado de David, sino que imitemos su arrepentimiento. Pudiéramos purifícame con hisopo y seré limpio. Hermano, mi hermana, no debes temer ni vacilar. Acércate a Dios con un corazón contrito y humillado, porque el que se acerca a Él en esa condición, Él no lo desechará. Esos son los sacrificios que a Él les agradan. No es que te tire 40 días de ayuno. Si puedes, amén. Pero tú sabes qué es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es un corazón quebrantado, un espíritu contrito y humillado. ¿Y sabe lo que es un corazón quebrantado? Un corazón roto. Un corazón roto. Un hombre cojo, como Jacob, que quedó cojo, producto de la lucha que tuvo con el ángel. Eso es lo que a Dios le agrada. Hombres quebrantados, los hombres y mujeres de Dios, los hombres y mujeres que entrarán y que cruzarán el umbral de la puerta del cielo, no son hombres que entran parados, con el pechito parado, son hombres y mujeres que entran arrastrándose. No tenemos nada de qué pretender, solo mirando al Señor Jesucristo. Anima, por tanto, a tu alma a pedir perdón, limpieza por tu pecado, no importa cuántos y qué clase de pecados sean. Hay perdón para ti, hay purificación y restauración en Cristo por su sangre. No dejemos que nada ni nadie nos impida ese privilegio de acercarnos a Dios mediante la sangre del Cordero, nuestro bendito Señor Jesucristo, sangre que quita el pecado del mundo. Él es un gran sumo sacerdote que aplicará su sangre a nuestra conciencia y purificará nuestros corazones. Acerquémonos a Dios, no de cualquier forma, sino con un corazón purificado en la sangre del bendito Cordero de Dios. En segundo lugar, habiendo visto la primera petición y su afirmación, veamos la segunda. ¿Qué dice el salmista en ese verso 7? Además de él pedir que Dios le purificara, ahora él pide: lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando nosotros vemos la nieve, ¿qué es lo que vemos? Bueno, en esos programas de Animal Planet, que se graban por allá, por el Polo Norte, nosotros podemos ver eso blanquito. Blanquito como un percal. Todo lo que se observa es la blancura de la nieve. Y David conocía esto por experiencia propia, porque en esa zona había nieve y se producía nieve en Oriente Medio, y él podía ver la blancura de la nieve. Bueno, ¿y qué dice él? Lávame y seré más blanco que la nieve. Y la nieve es blanca. Pero él dice, si tú me lavas, yo seré más blanco que la nieve. Y la palabra que usó aquí David en el hebreo para pedir a Dios que lo lavara, no es la palabra que comúnmente se utiliza para los lavados de los utensilios del templo, ni para lavar una superficie. No. Por ejemplo, en Naamán fue enviado por Eliseo a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Pero ese era un lavado que él se iba a dar externo. Y fue y se zambulló 7 veces y salió sano de allí. La palabra hebrea usada por David aquí es la palabra hebrea kavash. Y esta palabra se utiliza o se utilizaba para designar la sustancia y la técnica que se empleaban para lavar algo de tal manera que esa sustancia penetrara a las fibras mismas del tejido, desplazara las moléculas de mancha y de sucio que contaminaban ese tejido y que eso quedara allí brillante. Había una técnica que se adicionaba y era la técnica del golpeo. Se le daba a la ropa hasta con los pies, se le daba con palo. Y recuerdo yo que en nuestro tiempo, las mujeres iban con su batea al río y llevaban una paleta. Y cuando cogían esa paleta y le entraban a esos pantalones, a paletazo limpio, porque eso era terrible. No había tanta abundancia de que tanto detergente como hay ahora, ni máquina lavadora. No, eso era a puño limpio. Las madres tenían que enseñar a la jovencita a lavar, porque podía ser despedida la que se casaba y no sabía lavar. Una de las pruebas que hacían cuando se llevaban a la muchachita era esa, que la ponían a lavar a ver si era verdad que sabían. Ay, 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 en el día de hoy se queman muchísimo. Se usaba un palo en el campo llamado palo amargo para entregarla duro, porque la idea es de frotar con dureza la ropa. Después vinieron los cepillos, pero antes no había eso. La idea entonces, hermanos, que transmite es la idea de un lavado con un golpeo sistemático que permite que esa sustancia penetre y quite el sucio que está incrustado en aquellas fibras. Este era un tipo de lavado que se hacía empleando gran fuerza, no solo frotando, sino sobando vigorosamente y pisoteando la ropa para sacar de allí el sucio. De igual manera, David lo que le está pidiendo a Dios es que despliegue sobre él su poder omnipotente y que descienda sobre él y desplace de las fibras de su ser más íntimo aquella contaminación terrible que había provocado su pecado. Y eso es lo que él le está pidiendo a Dios, que si es necesario que Dios lo tome y lo contraye contra la roca, que le saque de allí toda aquella contaminación que le privaba de los privilegios que él antes tenía de disfrutar de la comunión con Dios y de la comunión con su pueblo. Eso es lo que él le está pidiendo básicamente al Señor. Y hermanos, yo pienso que el Señor utiliza mecanismos y nosotros a toda la cosa le llamamos prueba. Prueba. Hermano, ¿cómo está? Prueba. En prueba aquí sostenido. Hermano, ¿y no será que el Señor te está dando chucho? Porque hay algo ahí que no está bien. Porque una cosa es la prueba y otra cosa es que el Señor te esté... Por tu pecado, que te esté aplicando la paleta. Amados hermanos, él está pidiendo que la sangre del sacrificio de esa víctima inocente, cual lejía, penetre a lo más íntimo de su ser, que desplace y limpie el pecado de su cuerpo y de su alma de tal manera que la pureza y la santidad de Dios vengan a brillar en él como consecuencia, y como consecuencia le sean restaurados aquellos privilegios que él antes tenía. ¿Y cuáles eran esos privilegios? Hermanos, el mayor de todo, disfrutar de la presencia inmediata de Dios en su vida y disfrutar de su dulce comunión. Hermanos, no hay nada, óigalo bien, no hay nada más glorioso, más apreciable, más deseable que caminar con Dios. No, nada se ha de comparar con eso. El mundo es nada comparado con eso. Y yo no creo que haya un hombre que pueda conquistar el mundo. Pero el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y finalmente perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Queridos hermanos, eso era lo que David anhelaba. David estaba dispuesto a pagar el precio que fuese necesario con tal de ser restaurado a su antigua comunión, de sentarse otra vez a la mesa del rey. Por eso él clama a Dios por limpieza profunda y total purificación de su alma. Ahora bien, yo pregunto, hermanos, ¿tenía David la certeza de que su pecado tan horrendo iba a ser perdonado? ¿Realmente recibió David el perdón y la misericordia que él buscó en Dios? Claro que sí. Claro que sí. Mire por un momento lo que dice el Salmo 32 y versículo número 5. Allí declara el salmista David, Salmo 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David tenía plena conciencia y Dios se lo comunicó a él de que él había sido perdonado. ¿Y cómo es que Dios comunica que él nos ha perdonado? Bueno, primero lo comunica por medio de su palabra. Él dice que si confesamos nuestros pecados, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y dice en primera de Juan, un verso que ya nosotros leímos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo eso está bien. Pero hay una manera, hermanos, en la que Dios comunica eso al corazón de aquel que se acerca a Él. ¿Sabe cuál es? Transmitiéndole paz a su alma. Hasta que tú no tengas esa quietud en la presencia de Dios, sigue yendo a Él. Sigue yendo a Él y ábrele tu corazón. Ruégaselo. A los inconversos que están aquí entre nosotros, me dirijo ahora con estas palabras. Mis queridos amigos, el pecado es una realidad que está incrustado en tu ser, en las fibras más profundas de tu ser, y no puede ser desplazado de allí, ni siquiera con lejía, que es una sustancia sumamente alcalina, dice Jeremías capítulo 2, 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Saben qué significa eso? Dice Dios, ese pecado está ahí. Yo no lo he perdonado. ¿Hasta qué? Hasta que tú te arrepientas y confieses. A veces puede hacerse uno el loco o el desentendido y pensar que a lo mejor a Dios se le pudiera olvidar el asunto y que finalmente tú pudieras salir airoso. O tal vez, quizás, eso no es tan así como dicen ellos. ¿Quién sabe? Mi amigo, ese es un juego a la ruleta rusa. No continúes haciéndote el desentendido o el sinvergüenza, como dicen algunos. No haciéndole caso, ¿verdad?, a la conciencia. No, no siga por ese derrotero. Dicen algunos, no, yo me hago el sinvergüenza, el desentendido. No, no nos hagamos sinvergüenza ni desentendido. Frente a esa realidad, es un asunto sumamente serio. Hay un juicio ante el cual hemos de comparecer, dice la Escritura, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y saben qué? ¿Ustedes saben qué es lo más serio de eso? No solo es el hecho de que, ciertísimo, de que hay un juicio, sino que nos encaminamos de manera inexorable hacia ese momento. Los días van pasando. Y no es retrocediendo que estamos, no, vamos hacia la eternidad y nos veremos cara a cara con aquel que juzga según la obra de cada uno. Aprovechemos la oferta y la ganga que se nos ofrece hoy. ¿Saben cuál es? La oferta y la ganga del Evangelio que gratuitamente Dios ofrece amplio perdón para el pecador. Dicen Isaías, si vuestros pecados fueren rojo como la grana, vendrán a ser blanco como blanca lana. Vengan y estemos a cuenta, dice él. Estemos a cuenta. Dios ha tomado la iniciativa. ¿Y saben cómo mostró Dios eso? Despojándose de su único hijo y enviándolo al mundo para que pecadores hiciesen de él como ellos quisieron, porque de antemano el Consejo Supremo de Dios determinó que así ocurriese. Y efectivamente se unieron, como dice el capítulo 4 de los Hechos, contra tu santo Hijo Jesús, Pilato, el pueblo de Israel y los gentiles, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Cristo no murió, no fue porque a los hombres se le ocurrió matarlo. No, Dios lo entregó para que fuese muerto. La pregunta es, ¿para qué? Para que por medio de su muerte, ese pecado de David y todos los pecados tuyo y mío sean borrados y lavados, a fin de que tú y yo alcancemos salvación eterna delante de Él. Esta noche nos reunimos aquí, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios predicada, pero también para participar de la palabra de Dios ministrada por medio de la cena del Señor. Ese es un mensaje. La Santa Cena es un mensaje. ¿Qué mensaje? O el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Por medio del pan y el vino, simbolizado allí como el cuerpo y la sangre de Cristo, entregado en la cruz, derramada a nuestro favor para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que venimos a hacer hoy. Y yo quiero invitarte, mi amigo, para que tú vengas a los pies del Señor Jesucristo. Tú que estás aquí entre nosotros, y a lo mejor quizás alguno que haya hecho una profesión de fe, pero que no está claro. Ahí donde tú estás, en tu asiento, acércate al Señor. Y ruégale al Señor que tenga de ti misericordia. Evalúate a la luz de la palabra de Dios. No te engañes, porque esto no es un asunto de hacer un papelazo ni cosa por el estilo. No. Esto es asunto de que tú y yo tendremos que comparecer ante el Señor Jesucristo y que nuestros corazones y conciencias serán escrutados delante de Él. Y qué desgracia será que tú o yo seamos hallados falsos, faltos delante de Él. Mene, mene, tekelu, parsin, pesado ha sido en balanza tu reino y ha sido hallado falto. Por tanto, tu reino es cortado y entregado a los medos. Dios tenga de ti y de mí misericordia y tu vida pueda ser enderezada y corregida y que tú venga a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos ayude y nos capacite y que Dios tenga misericordia de los nuestros que no tienen a Cristo. Mi hermano, mi hermana, tenemos en Cristo un manantial para lavarnos de todas nuestras manchas. Esta noche venimos a la mesa con Él. Si por alguna razón, durante el desarrollo de este tema, el Espíritu de Dios ha traído sobre ti una carga y convicción de pecado, no huyas. Acércate a Cristo ahora. Ábrele tu corazón y confiésale a Él tus transgresiones y te aseguro que tendrás de Él amplio perdón, restauración, purificación. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, tu palabra y te suplicamos que la aplique a nuestros corazones, que el Espíritu Santo venga a obrar en nosotros. Oh Señor, cumple en nosotros el contenido de este salmo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.